se lleva el viento pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún pozo.
¿Cuántas veces la habrás escuchado?
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
¿Cuántas tarareado?
Nada más amado que lo que perdí.
¿Cuántas te ha emocionado?
Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar.
Siempre hay sitio para escucharla una vez más.
Si alguna vez fui un ave de paso,
para interpretarla una vez más, para
olvidé pan y daré tus brazos.
Para recrear esta joya que un día compuso y cantó Joan Manuel Serrat, ahora a dos voces, la de Serrat y la de Manu Tenorio. Buenos días, Manu, hijo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, no mejor que tú, te veo pletórico, chico.
Bueno, la verdad es que estoy en un momento fantástico de mi vida, eso es cierto, ¿no?
¿Por qué motivos?
Pues mira, sobre todo porque, bueno, el prioritario, yo creo que en la vida de cualquier persona es que, no sé, en tu vida privada estés tranquilo, ¿no? Estés en tu momento, que lo tengas todo en su sitio y que sientas el equilibrio. Yo creo que a partir de ahí, ¿sabes? Cuando es de donde se empieza un poco el edificio, ¿no? Y bueno,
A eso se le llama madurez.
Sí, supongo que sí. Sí, sí, o
sea, eso dicen, ¿eh?
Eso dicen, ¿no?
Eso dicen. Porque nunca lo estamos del todo, Manu. Claro, y porque claro. En una profesión como esta, con tanto altibajo, con tantos momentos para la euforia desatada y para la depre, sí, que no sí. Depresión, que eso ya, son ya. Palabras mayores, sí. Eso ya es una enfermedad, pero sí esas depres que los artistas tenemos de vez en cuando,
sí, eso,
esos tropezones.
Esa espiral de emociones, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que es como una especie de ascensor, sí, ¿no? Una sí. Vez estamos eufóricos. Y otra vez estás ahí en un drama personal, no sabes por dónde tirar, ¿sabes? Ese pequeño caos que muchas veces tenemos dentro de los artistas.
Qué, ¿no? Importante es tener a alguien al lado que te aguante, ¿verdad?
Si nunca mejor dicho, que te soporte, ¿no?
Soportar a un artista no es fácil.
No, no es fácil, no es fácil, sobre todo porque esta es una carrera, como yo dije el otro día, es una carrera un poquito ascensor, ¿no? Algunas veces estás arriba, otra vez estás abajo y bueno, efectivamente hay muchos altibajos, ¿no?
Colección indefinida. Es el último trabajo de Manu Tenorio. Se ponía en circulación el pasado 9 de marzo. Él ya ha pasado por distintos programas de radio, de televisión. Ha sido como la vuelta de un hijo pródigo, musicalmente hablando, que todos los que somos mayores que tú hemos tenido cerca desde que te vimos por primera vez en Operación Triunfo. Como periodistas te vimos crecer, te fuimos entrevistando,
sí.
Disco a disco, y nos íbamos alegrando de que tu carrera fuera cogiendo cuerpo, se fuera haciendo sólida. Desde tus primeros 16 años, antes de que te presentaras a Operación Triunfo, donde ya cantabas, que eso es algo que la gente debería recordar, y es que tú eres artista casi desde que naciste, Manu.
Sí, bueno, la verdad es que yo empecé muchísimo antes, ¿no? De esa primera oportunidad, que realmente fue como la alternativa que yo estaba esperando en mi profesión, ¿no? Pero sí, yo ya empezaba a cantar en la BBC, ¿no? En bodas, bautizos y comuniones. La verdad que
una
sí.
De las mejores escuelas.
Sí, no, por supuesto. Es una escuela práctica formidable, ¿no? Y sí, la verdad es que yo ya tenía bastante callo, ¿no? Había cantado ya en muchísimos bares de Sevilla, como La Carbonería, en plan autor, con banda, con grupo, en fin, que había revisado ya todos los formatos musicales habidos y por haber.
Tú tenías la cabeza bastante bien amueblada desde el principio, y mira que era difícil asumir un éxito tan bestia. Porque si ahora estamos hablando del gran éxito que tiene OT, en esta vuelta otra vez a los escenarios catódicos, a las pantallas de las televisiones y de los ordenadores de pronto, si recordamos esa primera edición, María José Navarro, de Operación Triunfo, eso sí que fue una barbaridad con mayúsculas.
Yo creo que los espectadores estábamos absolutamente vírgenes en cuanto a ese formato, pero también los participantes, porque ahora los chicos que van a la academia saben qué es lo que va a pasarles, casi con toda seguridad, y por dónde van a tener que pasar.
Pero ellos no.
Pero en ese instante no lo sabíais.
No, nadie lo sabía, nadie. ¿No? Nadie tenía ni la más remota idea de cuál iba a ser la repercusión de ese programa, ¿no? Y la verdad es que todo se desbordó, ¿no? Pero bueno, de todas maneras.
Y pasa factura, ¿eh?
Bueno,
pasa
sí,
factura.
La verdad es que pasa factura, sí. Y fue un poquito demasiado desbordado, ¿no? Y aparte porque yo creo que nuestra edición abarcó un target de público más amplio, ¿no? Muchísimo más amplio. Yo creo que esa edición es probable que haya capitalizado mucho el público teenager, el público joven, pero a lo mejor, no sé, deberían de haber metido algunos artistas con otro perfil.
Era muy transversal la primera, sí, efectivamente.
Pero incluso Manuel Mitad, ese tsunami mediático en el que te viste envuelto, tú y el resto, en olas de cientos de miles de metros de popularidad que os arrastraban de un escenario a otro, de una ciudad a otra. Cuando se grabó el primer disco, alzaste una voz crítica diciendo, creo que nos estamos precipitando. ¿Lo llegaste a decir?
Sí, efectivamente, ¿no? Porque las cosas se hacían muy rápidamente y sin seguir a lo mejor unos tiempos más razonables, ¿no? Para la elaboración de los trabajos, de los discos y tal. Y bueno, solamente planteaba la duda, ¿no? Eso lo hice dentro de la academia y después todo el mundo interpretó como que yo me quería de la academia. ¿Cómo me voy a ir de la academia? Si yo tenía muy claro que estaba ante la oportunidad que tantos años antes yo llevaba ya buscando, ¿no? Porque yo antes de entrar en Operación Triunfo, en aquella edición, yo ya había mandado maquetas y a managers, a discográficas, a productoras, ¿sabes? Pero nunca había encontrado la respuesta adecuada, ¿no? Y al final, bueno, en este programa yo ya sabía que estaba ante la oportunidad que lleva tantos años buscando, ¿no?
Y el 22 de abril de 2002 llegaba su primer disco.
Tu pie puede doler de tanto amor. Qué tonta confunde el dolor y el placer.
Del que vendió más de 100.000 copias.
A veces defiende y a veces se ofende.
Más de medio millón de copias.
Bueno, por eso, más de 100.000 copias son más de medio millón de copias.
¿He dicho algo equivocado? No.
Se acercó al millón de copias. Eso es cierto. Y de algunas de las canciones que aparecían en este trabajo, se hicieron videoclips que fueron seguidos por cientos de miles de personas a través de las redes sociales. Y eso que las redes entonces no eran lo de ahora. Cuidado, o sea, prácticamente no existían.
No existía,
bueno,
no.
Me refiero más a redes convencionales como las que conocemos hoy, de Twitter, claro, Facebook, etc. Lo que se podía ver a través del ordenador en aquellos momentos, que ya empezaba a circular algo, ¿eh? Ya empezaba
a circular. Claro, ya estaba. Pero las redes como.
Llega a ser
como
ahora. Dices, se hubiera multiplicado por millones y millones y millones, sí, sí, y millones, sí, sí. Claro, en todo el mundo. Bueno, pues en este videoclip de Tu piel aparecía una jovencísima Elsa Pataky. ¿Quién le iba a decir a Elsa Pataky?
A Elsa Pataky, ¿no?
Que se iba a convertir en lo que es hoy en día.
Claro. Fíjate, ya. ¿Quién le iba a decir se va a casar con Thor?
Qué pelotazo que se ha casado con
pedazo
Thor.
De Thor, ¿no?
Pelotazo Thor. Y ahora vive en Australia.
Fíjate la mujer, ¿eh?
Sale la portada de la revista de Medio Mundo. Una niña chiquitita, la recuerdo yo, una monada, ¿eh? Sí, una muñeca ya entonces.
Una muñequita, sí, 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 la verdad
es
que sí.
Ahora lo que pasa es que se ha puesto muy finita y muy musculosa ella.
Muy fibrada, sí, sí.
Está muy fibrosa. Bueno, tú estás cachas también.
Se bueno, que te no, trabajas no, tampoco en estoy demasiado, lo que pasa es que bueno.
Bueno, macho, sí, eres ancho porque vienes así de fábrica, pero en fin.
Porque vengo que de también, fábrica,
que,
así, ¿no?
Que también te lo trabajas en el gimnasio.
Los hombres delgados no tienen ningún tipo de interés, voy a decirlo desde aquí. Bueno, nunca un hombre, amigas, que pueda pesar en un momento dado menos que vosotras.
Pues
nunca.
Yo voy a,
nunca,
voy a
nunca,
añadir
jamás.
Algo. Voy a añadir algo.
Son términos que no. No,
eso es innegociable, claro.
Siento decir lo que voy a decir a continuación, porque mi mujer está hecha una sílfide y además también es de las que se machaca en el gimnasio. A mí cada vez me gustan más las chicas rellenitas. Me gustan cada vez más. Lo
decir,
siento mucho.
A mí me vas a decir que siempre yo, digo, menos sí, de 100 bueno, kilos, a mí los tíos no, no me interesan no, nada. Puedes. Ya está.
A mí siempre me han gustado las chicas redonditas, la verdad, de toda la vida de Dios. O sea.
Tu chica está estupenda. Es
sino que yo lo diga,
no, no, es estupenda.
Han pasado 16 años de este primer trabajo y está el último aquí todavía calentito, vibrando, palpitando con las canciones de Manu de toda la vida. Con tres temas nuevos, hemos escuchado ese dueto con Joan Manuel Serrat.
Que por cierto, me gustaría preguntarle una cosa al respecto a Manu, porque el otro día vi las imágenes justamente de la grabación, cuando estáis los dos grabando ese Lucía, esa versión. Bueno, me encantó el rostro de Joan Manuel mientras tú cantabas. No sé si...
Mira, no me fijo ahora.
Bueno, lo tienes que ver, lo tienes que mirar, porque es una cosa preciosa. Es de una generosidad... Claro, los grandes son los más generosos. cómo está mirándote Joan Manuel mientras estás cantando Lucía. Es alucinante, lo tienes que ver.
Sí, no me he fijado, para que tú veas, con tanta promo y tanta, historia... No
es la mirada del maestro.
No, es impresionante, de verdad.
La mirada del cariño, sí, la mirada del te estoy arropando, la mirada de qué bien lo estás haciendo,
qué bien
cómo
lo
me gustas.
Eso, la mirada es,
claro,
se me cae la baba.
Sí.
Es alucinante.
De admiración por la persona
total,
que tiene al
total
lado cantando. Eso solo lo pueden hacer los
grandes
maestros.
Los grandes, claro. Grandes.
Sí, pero también lo que es espectacular es cuando entra él a cantar, ¿eh?
Sí.
Bueno, cuando él entra a cantar es como... entras en otro momento de la canción que... De todas maneras, bueno, yo creo que es una de las mejores canciones escritas en castellano,
sí,
pero casi con diferencia, te diría.
Casi con diferencia, porque, estoy de acuerdo.
Porque es que realmente tú dices, pero por favor, tío, o sea, es que de verdad... Se me quita
es una brutalidad.
De componer, de escribir, de nada. Bueno, ya está, me voy, me enfado.
No es la única colaboración en este Colección Indefinida. También te cantas una con Rosana.
Sí.
Rosana que está... según sus propias palabras, en eso coincido contigo, en su mejor momento.
Está fantástica, y aparte, bueno, el otro día creo que llenó el Palacio de los Deportes, hizo un conciertazo tremendo, pero también tiene ella algo que es fantástico, y esa es su generosidad de espíritu, la verdad, que creo que eso marca unas pautas.
Y la inteligencia de hacer una pausa en su vida profesional cuando estaba en lo más alto. Yo creo que eso, muy poca
muy
gente
poquitos.
Tiene las agallas de hacerlo, ¿no? Y hay que hacerla, y tú sabes que hay que hacerla, porque en cierto modo, un momento en tu carrera, después de OT, que es un pepino, que salís todos disparados, y tú también, llega un momento que dices, no, voy a bajar la velocidad, ahora voy a hacer las cosas como yo quiero, con los medios que yo quiero, y voy a pararme un poquito para ver las cosas con perspectiva.
Sí, eso fue una decisión complicada, ¿no? Fue una decisión complicada porque todas las decisiones que tomamos en la vida, incluso las que no tomamos, traen unas consecuencias, ¿no? Y yo sabía que me estaba enfrentando un poquito a lo que se esperaba de mí, a lo que tenían planeado para mí, y yo sabía que tomar esa decisión, estaba afrontando la decisión de asumir una responsabilidad que me iba a costar. La consecuencia iba a ser enfrentarme a muchas cosas, ¿no? Y de hecho me enfrenté y fue complicado algunas veces, incluso salí hacia adelante, ¿no? Pero mira, el día de hoy, ¿sabes? Estoy aquí, ¿sabes? Y aparte, sabía que es que la tenía que tomar. Era una decisión que tenía que tomar porque si tomaba la otra, iba a estar viviendo de mi profesión, pero sin hacer lo que me gustara. Le iba a sufrir más que a disfrutar, ¿sabes? Y dije, mira, yo lo siento, pero tengo que te haga...
Volverás. Le dijeron, tranquilo, que volverás.
Sí,
ya vuelto. Como volvemos todos los que somos capaces de, al menor o gran tropiezo, levantar la cabeza con orgullo y seguir caminando. Con energías renovadas.
Alguien dirá lo contrario.
Manu Tenorio.
Hablar por bajo la sombra del desengaño.
Y su colección indefinida, que no definitiva, no. Y un día vuelves a abrir los ojos al panorama musical para ponerte otra vez manos a la obra, dale que te pego, y de pronto han aparecido en ese impasse, en ese tiempo, pues Pablo Alborán, Pablo López, Vanessa Martín, ahora Freddy Ley, en fin, la competencia cada vez es más dura, Manu.
Bueno, yo tampoco lo veo como competencia.
Bueno, pero no una competencia de que tengáis que echar un pulso.
Claro,
A ver quién gana, sino de que el mercado...
Por supuesto.
Es el mercado y hay que estar ahí afinando muchísimo para dar en la diana.
Sí, totalmente, ¿no? Pero es maravilloso que... Y a mí me da mucho placer, la verdad, ver que los últimos artistas que han estado saliendo y copando los primeros puestos son artistas que de pluma. ¿Me entiendes?
Son y tranquilitos,
de plumas,
y
son
serios.
Son cantautores, sí, tío, son sí, que escriben, sí, que tiene sí. Una obra con una trascendencia, ¿me entiendes? Y que realmente se está recuperando frente a los reggaetones y compañía, que con esas letras que son, que a mí me dan nerviosismo de lo malas que son, ¿sabes? Y muchas veces también de lo machistas que son algunas.
Sí, sí, de lo peligrosas que son, ¿eh? Porque
son peligrosas.
Las niñas pequeñas, sobre todo.
Efectivamente.
Que ahora ya no es como antes. Antes las niñas pequeñas o los niños pequeños cantaban el cantajuegos, pero es que ahora no. Ahora cantan las canciones que llevamos todos encima, ¿no? Y tienen acceso a las mismas canciones. Esas para los niños son peligrosísimas.
Pero por otro lado te digo que también muchísimos de estos chavales se están escuchando de cabo a rabo cada disco que van sacando estos artistas que he mencionado. El tuyo, sí, este sí, último sí. También lo van a escuchar. Sí. Bueno, pues no deja de haber una labor de divulgación por parte de los padres, que claro. Ahora somos los primeros que escuchamos estas canciones a través de nuestra tablet o del teléfono o de las emisoras de radio, las de esta casa, sin ir más lejos, que las están programando. Bueno, el ponerles en el coche esas canciones, claro. Y que los chavales las vayan escuchando. Yo tengo un hijo de 15. Ajá. Que está un poquito en la línea de estas canciones de... Si no de reggaetón, está más en el rap ahora, en el hip hop, que yo le digo a Mateo, hijo, con la sensibilidad
trap,
que...
No,
que
trap,
sí,
¿no?
Sí, trap. Ahora está viviendo en Estados Unidos y las escucha en inglés y le digo, ¿me las traduces? Y me dice, no, no me atrevo. Y digo, hijo...
No me atrevo. Joder, qué bueno, ¿no?
Qué alegría más grande me estás dando.
Que iba en la ignorancia,
pero,
papá, ¿no?
Pero, Goyo, tu hijo tiene 15 años. Con 15 años ya puedes discernir.
Sí, pero sí. Tuvo 13.
Pero con 6 y 7 no.
Y tuvo 12, y tuvo 10.
Y es que mi hija la tiene 7.
Y cuando canta,
esas canciones, yo, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Ahora hemos llegado a la conclusión de que tiene que escuchar a Rosalén.
Por ejemplo, ¿no?
¿Por canciones ejemplo? De chicas que no son princesas.
Pues su madre le pone una y otra vez las canciones que ella escucha de todos estos artistas, incluyéndote a ti.
Claro, claro, claro.
Y al principio se queja. ¡Jo, mamá, mano de rey, me está poniendo aquí tal y cual! Y después se calla.
Claro,
y las oye, y las interioriza. Y hasta las tararea. Sí,
claro. Mira, me dice un oyente, Manu. Decirle a Manu que mi hija se llama Lucía y que se llama así por esa canción y por la versión que él cantaba de OT. Se la puse de pequeña 1000 veces y la semana que viene cumple ya 15 años.
¡Wow! Toma ya.
¿Has visto?
Algo te preocupaba.
Tercer dueto.
Preferí no preguntar, no meterme en nada.
Tercera colaboración.
Que te hacías la dormida, que apenas descansabas. Que escondías un secreto que te desvelaba.
María Toledo.
Y presentí
ahora saldrá.
Tus ganas de volar. Tu necesidad de emprender una nueva vida.
Vámonos.
Y presentí ese silencio entre los dos. Era el presagio de un adiós que sin remedio se acercaba.
María, que es una chica estupenda, es un pedazo de cantante y además rompedora. Es una tía que va por otro lado, no sé.
Y aparte, a nivel profesional... No sabéis lo que trabaja esa chica, ¿eh? El otro día estuve en mi casa y tal, y de cada concierto la tía se estudia todo el rider,
es muy perfeccionista.
Toda la producción, todo el equipo, sabe de luces, sabe, no es como los otros antiguos artistas y tal, que ellos iban para cantar y tal, no, ya se estudia incluso la cartelería, cuántos carteles están yendo por la calle, ¿sabes? Es una luchadora nata, la verdad. Y aparte, bueno, es pionera, ¿no? En ser... Una pianista flamenca, ¿no? Cantadora y pianista flamenca, ¿no?
Tiene
un pellizco flamenco ahí formidable, ¿no? Mi hijo cuando va en el coche lo llevo tras mañana al cole. El tío está obsesionado con la del dueto con María, tío. Presentí. Pero por favor.
Cuando a los niños les da por algo.
Bueno, olvídate de eso.
Manu, hablando del pellizco flamenco. Pum, pum. No lo has perdido ni lo quieres perder, ni lo perderás. Ese pellizco es inevitable.
No,
lo tienes
por supuesto que no. Ese girito es una seña de identidad y sobre todo ahí es donde se rescata mis orígenes, donde se rescata mi barrio, de donde vengo y mi tierra, mi Andalucía y lo que soy yo, ¿no?
Un bolero, madrugada de sonrisa con tu cuerpo.
Inconfundible.
Por querer.
Sí, que está, otra también que toca la baila, ¿no? Tiene un pellizquito y un arte y un tronillo.
Lolita.
Que se sale de la gráfica, ¿no? Una máquina.
Un bolero.
¡Qué bonito!
Con pasión, no sé. nos amaremos como la luna y el sol, nos besaremos una rosa y un bolero.
Un bolero junto a Lolita. Lucía junto a Joan Manuel Serrat.
Bailaremos.
Volverás con Rosana.
Al compás.
Entenderás sin pausa, sin prisa, Blanco Añil. Tu piel. Cuando todos se hayan ido. La puerta abierta. ¿Cómo te he echado de menos? Presentí con María Toledo Cómo pretendes el día de mi suerte y su primer single de este último trabajo de Manu Tenorio, Quiero.
Está la más andunguera, está la
sí, un poquito
fresquita, alegre, venga,
sí, efectivamente.
Vamos, que ya estamos de vacaciones, señores. Venga,
que ya está aquí el veranito.
Casi, casi con la temperatura que empezamos a tener hoy.
Sí, sí, sí.
Las tres cuartas partes de España.
Verdad,
hay un rinconcito ahí en el norte que, pobrecitos míos, pero se está lloviendo y bastante. Y ya vendrá el tío Paco con las rebajas también a partir del jueves por la noche, porque viernes, sábado y domingo, borrascón gordo. Sí, José. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a aprovechar
bueno,
lo que nos quede
buena,
de
la verdad es que la agua es buena.
Manu, hijo, ha sido un placer reencontrarme contigo.
El gusto ha sido mío. Te agradezco mucho tu tiempo.
¿Qué ratitos más agradables estos en la radio? Cuando nos podemos permitir este lujo de charlar,
esto no se tiene que perder, porque esto es la radio, ¿sabes?
De hablar, hijo, de
tantas programaciones hechas por tantos colados, de eso, ¿no?
No paren los oyentes, Manu. Juanjo dice, ¿podrías decirle a Manu que llevo 15 años en los que me dicen que soy igualito a él, que me parezco mucho? ¿Le ocurre a él lo mismo?
Pues no sé.
Dice que te pareces a Juanjo.
Igual que yo a Paul Newman, esto ya lo he dicho.
Esto ya.
Tú también tienes un aire. 11 y 30, 10 y 30.
Él sí que lo tiene.
Nadie.
Es clava, es verdad.
Llevas el tiempo volando y esconderme en la noche.